Mi nombre es Belén Hernández, hoy es mayo 17, 2018 y estamos aquí con...
Aurora P. Álvarez.
Gracias por hacer esta entrevista con nosotros, Aurora. ¿Me podría decir su fecha de nacimiento y de dónde es?
Mi fecha de nacimiento es noviembre 21 de 1952 y nací en Jalisco, México.
Ya veo. ¿Y cuánto tiempo ha vivido en San Isidro?
Bueno, viví de corrido 23 años, pero estoy trabajando aquí desde hace 28 años. En este mes se cumplen 28 años que trabajo aquí.
Ok, ¿y dónde vivía antes?
En Tijuana, México vivía yo. Sí.
Okay. ¿Y por qué se vino?
Porque una vida mejor para mi familia. Quería una vida mejor para mis hijos y ya estaba. Mi hijo, que es el grande, ya estaba en edad de entrar a la escuela. Y mi hija estaba chiquita, pero el niño ya tenía que entrar al kinder, entonces decidí que para una mejor vida para mi familia, un trabajo mejor, mi esposo y yo, nos vinimos para este lado.
Ya veo. Uh-huh. ¿Y ya cruzaba cuando antes de venirse acá o fue un cambio repentino?
No, ya cruzábamos. Veníamos a comprar algo de tal vez de mandado, tal vez, o las tiendas, pero ya cruzábamos.
Ok, pero era una rutina diferente.
Sí, claro que sí.
Ok, muy bien. Y como ya lleva muchos años aquí conociendo la comunidad, me gustaría preguntarle cómo usted describiría la vida en la frontera entre Estados Unidos y México.
Tiene sus ventajas porque si quieres ir a comprar algo o quieres ir a visitar a tu familia que si tienes allá o lo que sea, pues aquí nada más te queda y te cruzas y ya vas y vienes, aunque las líneas son larguísimas. Pero tienes esa ventaja de estar cerca. A veces la que no es mucha ventaja porque el tráfico se embotella todo ahí al cruzar la línea, y la gente a veces usa esta área, digamos la frontera, la usa solamente para de paso. Es gente que viene y vive a lo mejor 6 meses u 8 y se van otra vez o para México o para Los Ángeles o para por allá. Pero sí, creo que...
¿Y eso
que...
cómo afecta a la comunidad?
Por ejemplo, en los programas, por ejemplo, que tenemos aquí, son de ayuda para los padres de familia, para la comunidad en general, pero muchos padres son los que participan. Entonces hay gente que viene y se involucra en los programas y entonces nosotros estamos contando con esos grupos para armar lo que es el programa, para que siga funcionando. Y de repente ya tú miras que en el grupo ya te faltan 7 u 8 personas y son personas que ya... pues que ya se fueron de aquí. Muchas personas usan este lugar como por mientras. O se cambian más para arriba también. Se van a vivir a Chula Vista, por allá en National City.
¿Y hay familias aquí que viven muchos años?
Sí, tiempo? También hay, ¿cómo no? No más que como pueden ver, no es, San Isidro no es tan grande.
Sí.
Entonces, pero sí hay familias, ¿cómo no? Propietarios, muchos propietarios.
¿Y qué me puede contar acerca de las familias que viven en el área?
Pues son de... la mayoría es clase media. Hay áreas de muy bajo ingreso en las familias que ocupan ayuda de los servicios sociales del gobierno. Y también hay áreas que la gente es propietaria y trabajan los dos, ¿verdad? Pero la mayoría creo que es clase media. Y son gente que pues participa mucho de los programas. De repente hay cierta apatía de que saben que tienen la ventaja de que todo lo que se les ofrece es sin costo. Y de repente no participan. Pero la mayoría sí responde. La mayoría son hispanos.
Okay. Uh-huh. ¿Usted conoce a sus vecinos?
De donde vivo ahorita, un poquito. vivo allá por South San Diego ahorita. Se considera San Diego, pero estoy bien cerca de San Isidro. Es el área nada más. Y muy poco, pero de aquí conozco más gente que está involucrada aquí en el trabajo, clientes del trabajo, que vecinos de mi casa.
Ok. Entonces, de su experiencia o de la experiencia de las familias con las que trabaja, ¿qué me puede contar acerca de crear una familia aquí en San Isidro, donde todo se está moviendo todo el tiempo?
Sí, pues sí. Sí, mucha gente se esfuerza por mantener a la familia unida. Pero también hay muchas mamás solteras, hay muchas mamás con niños, gente joven, ya con 3 niños y 4 y sin papá. Entonces, existe de todo, ¿verdad? Pero como te repito, muchas veces no quiere decir, yo creo, de que si la gente es de low income, eso no tiene que ser de por qué la gente tiene tantos niños, porque es de low income. Uh-huh. Nada que ver. Creo que es la educación. Uh-huh. Porque mucha gente relaciona de que, porque son gente que no tiene muchos medios económicos, por eso están llenos de niños. Nada que ver, no. Es algo muy personal y la educación que se recibe en casa. Y ya hay mucha mamá joven.
Uh-huh. Sí, claro, estoy de acuerdo. Uh-huh. Ok, ¿y qué cambios ha visto en San Isidro durante los últimos años o décadas?
Que ha mejorado muchísimo.
¿Sí?
Ah, sí, cómo no. Tanto fíjate que antes, como te repito, yo tengo aquí, este mes voy a cumplir los 28 años de trabajar aquí. Cuando yo entré, el parque que está aquí abajo era hotspot. Los callejones, la misma policía nos decía a nosotros, yo entré a trabajar y salía en aquel tiempo a las 8 de la noche. Y había grupos en el parque, casi no había luz. La policía se daba sus vueltas y todo, porque era un área de riesgo. Porque, digo, tú no sabías si a lo mejor, no sé, por quitarte un anillo, por quitarte la bolsa, no sé, te pudieran hacer algo, te pudieran, no sé, golpear, aventar o algo, porque se veían muchas cosas de esas. Y no, empezó a mejorar poco a poco, todo empezó a cambiar. Ahorita el parque es un parque. Ya la gente se va a comer, los niños a jugar. Cuando hacemos summer camp, ese es el área de los niños. Ahí se salen a hacer sus, ¿cómo se llama? Cuando les ponen un plástico grande y les avientan agua. Todo lo usan, se usa ahora porque esas personas que lo habitaban, que les decían homies, se fueron retirando. Porque vieron que había mucha participación de gente decente, de gente bien, ¿verdad? De que usaba el parque para lo que es. Y en eso también, es mucho también en los callejones. Yo no digo que no haya gente que no quisieras encontrarte en la noche, pero ya no la vemos tanto durante el día. Ya no, ha ido mejorando todo. La limpieza también, hay grupos que se dedican a limpiar no sé cuántas veces en el año, incluyendo casa, que las calles de San Isidro. Uh-huh. En el grupo que yo tengo de padres hay una líder, hay una señora que es líder de otro grupo y se van a limpiar las calles de San Isidro. Entonces también en eso ha mejorado.
Qué bien.
Sí, muy muy es muy muy bonito. Ha mejorado también porque se han puesto semáforos donde no había.
Okay.
Ajá, ya te digo que estaba oscuro antes y pusieron la luz que está aquí al cruzar la vía del trolley. Y sí ha mejorado, en muchos aspectos ha mejorado, y yo creo que va para mejor todavía.
Ay, qué bien.
Porque se están haciendo viviendas y todo. Sí.
¿Y este desarrollo usted cree que es el resultado del esfuerzo de la comunidad misma, de la ciudad? ¿Quién tomó el liderazgo, el empeño para que estos proyectos surgieran?
Un poquito de todo, porque sin la comunidad no se puede hacer nada. Casa Familiar ha tomado el liderazgo en algunas cosas que para mejorar la comunidad, y otras vienen de la ciudad, ¿verdad? Por supuesto, y yo creo que todas son de la ciudad, pero en algunas cosas es casa quien toma la iniciativa y hace juntas. Uh-huh. Tenemos una junta que se llama, que va a haber el día 24 de este mes, que se llama Sin Límites. Esa junta se hace como cada 3 o 4 meses, y es con gente de la ciudad que viene del departamento de la ciudad.
Ah,
se invita a toda la comunidad. Y son proyectos, algo que se está haciendo como, creo que se llama The Living Rooms, es un proyecto como de hacer viviendas cerca de la línea, algo así. No estoy muy informada, pero sí sé que es un proyecto que es para beneficiar a San Isidro. Y otras cosas vienen de grupos que van y pelean por cierta cosa. Se van al departamento de la ciudad y van. Nosotros hemos ido con carteles a pedir que se nos... no me acuerdo qué fue lo que fuimos a pedir, pero fuimos todo el grupo con carteles de que queríamos mejorar esto y mejorar aquello, o sea... Esto se hace aquí en San Isidro.
¡Qué bien! Uh-huh. ¿Y eso es algo que se ve comúnmente o se involucran?
No es seguido, pero sí es como una cosa normal. Sí, es como una, okay. Ajá, no es que se haga así como, pues el mes pasado fueron y yo era... No, se va por proyecto, digamos, okay. Si a la persona...
Pero no es anormal.
No es anormal, eso es lo que te quiero decir, sí, porque la gente... Si casa va, toma la iniciativa para ir para pedir el apoyo para algún proyecto, ocupamos de la gente. Ocupamos de la comunidad.
Sí, claro.
Ya cuando vamos muchos, es cuando más oído te pone.
Uh-huh. ¿Te
entonces, pone sí, gente? Sí, entonces es lo que se hace, sí. Ajá, mejorando, fíjate.
Qué bueno.
Mucho mejor.
Y ya que mencionó a la policía, ¿cómo usted describiría la relación entre la comunidad y las fuerzas de la ley como la policía, inmigración, ICE, todo?
Pues mira, de lo que yo he visto, es buena. Yo a mi grupo, te lo voy a mencionar de nuevo, porque les traigo presentadores de diferentes. Entonces, he traído mucho al departamento de policía. Y los invito, y viene el grupo comunitario, y los invito, han venido para hablar sobre seguridad en la comunidad, sobre las pandillas, sobre cómo está ahorita en los reportes de drogas. Si hay muchos, que se oiga que hay mucho, ¿qué se dice? Pues que estén muy activos ahorita los que hacen esas cosas. Los he invitado varias veces y conocen al Community Liaison del Departamento de Policía. Lo conocen aquí, también aquí. Las personas que participan acá. No soy la única persona que tiene un grupo. Entonces, a veces por medio de otros grupos, porque yo te dijera, ¿toda la comunidad de San Isidro sabe quién es Carlos La Cara? Pues no, porque no toda la comunidad viene a esas juntas, o va a mis juntas, o a las que se hacen allá abajo, que también los han invitado. Pero sí es una cosa también familiar, muy familiar, que invitamos al capitán de la policía, a quien esté en ese momento, yo lo invito también que venga a hablar, como ahorita el señor Leos que está. Lo tengo en el calendario también, que es el, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Ay, no sé, pero se apellida Leos. Sí, Leo, okay. Leos y es gente muy, son muy, ¿cómo se dice? Están muy prestos para ayudar. Si yo los invito, le dije al señor Leos. Le dije, ¿cómo le va, señor Leos? Le dije, si lo invito a dar una plática a mi grupo de papás, va. Y ni siquiera lo pensó. Inmediatamente me contestó, sí, claro, ¿cómo no? Okay. Y así ha sido con otros. Entonces, dijera que la relación es buena.
Qué bueno.
Es buena.
¿Y con las fuerzas de inmigración?
Ahí no hay tan buenas, ¿qué se dice? Lazos, contacto.
¿Se ven muy seguido?
Por las cosas tan terribles que se oyen. Yo traté de contactar al departamento para traer a una persona de ahí. Y me contestaba la Highway Patrol. Y el de la Highway Patrol me dijo que era el mismo teléfono para inmigración y para ellos. Le dije, entonces, cuando una persona tiene una queja de la Highway Patrol, ¿para dónde habla? Pues tiene que hablar aquí. Nosotros pasamos el mensaje. Se hizo, ¿cómo se llama? Un foro abierto. Uh-huh. Ahí abajo. Y trajeron el departamento de inmigración. Y la gente fue.
¿Y
ahí se vio el director de eso o lo que haya sido. Se vio en un aprieto, porque no tenía respuestas para lo que la comunidad le estaba preguntando.
¿Qué preguntaba la comunidad?
Pues le preguntaban eso, por ejemplo, le preguntaron, ¿cómo se le hace? ¿Cómo se dice? ¿Qué acciones toman cuando reciben el reporte de que uno de sus empleados abusó de una persona porque creyó que era ilegal? Y él se trababa para contestar. Bueno, en inglés, por supuesto.
Sí, claro.
Así como me oyes a mí. Bueno, eso lo hablamos primero, lo arreglamos ahí en la oficina. No te da una respuesta clara. Uh-huh. Fueron varias preguntas así. La otra era esa, de que por qué no tenían un teléfono, cómo era posible que siendo una institución de gobierno no tuvieran una línea de teléfono nada más para inmigración y otra para la Highway Patrol. No contestaban. Otra persona se levantó y dijo, cuando uno llama, ni siquiera contestan, puede pasar sino horas en el teléfono. O sea, la gente estuvo cuestionando mucho. Y él trataba de responder a todo, pero no era ni rápido, ni era claro. No daba una respuesta. Oh, sí, ¿cómo no? Una respuesta así como, vamos a trabajar en eso, vamos a tener una línea para poder servirles, porque para eso están.
Sí.
Digo, con los impuestos de uno les pagan, yo creo.
Sí, sí.
Y no era, su actitud no era tampoco buena.
Me imagino. ¿Y quién organizó el foro?
Aquí Casa Familiar.
Ah, okay.
No sé si fue petición de ellos, que no lo creo, que hayan pedido el lugar para poder tener ellos una, o fueron ellos que los invitaron. Uh-huh. Pero el caso es que fue en esa, acá abajo en este centro.
Ellos siendo el personal de
de administración, ajá.
Ya veo.
Sí, no sé si fueron ellos o porque sucede que de repente es la persona que va a venir a dar la presentación la que pide el espacio. Por ejemplo, que diga, quiero informar a la comunidad de algo, esto puedes, y ellos encantados, no, ahí en la administración, encantados de la vida, lo facilitan, ¿verdad?, el lugar. Esto de la inmigración no sé de quién vino.
¿Cree pero que me es acuerdo, un evento que se repita en el futuro?
Ojalá. No, sí, puede ser, ¿cómo no? De repente lo que se espera es ver respuesta de la gente, porque tú quisieras ver que se llene el salón, sí, para que toda la gente reciba esa información, ¿verdad? Y y no siempre es así. Te repito, estamos en la frontera, gente va y viene, a veces no está informada o cosas así, es diferente.
Uh-huh. Y cambiando un poquito de tema, o tal vez no, ¿qué le gustaría cambiar acerca de su comunidad? ¿Qué cambios le gustaría ver?
Ah, no, pues me gustaría que se hiciera otro parque, porque parece que estaba en veremos ese plan, que en vez de apartamentos hicieran un área verde. Sé que hay muchos planes y todos son buenos para la comunidad, pero sí me gustaría que todas las calles estuvieran iluminadas con un semáforo. Sí me gustaría que las calles estuvieran en buen estado, San Isidro Boulevard, todo eso, o sea, para bien de todos, ¿cómo se dice? Que hubiera esa mejora para todos, no nada más para un sector, ¿verdad? Pues vámonos ahí arriba donde está la mirada, donde hay puro casa, puro propietario, y vamos a arreglar las calles. No, que vayan hasta allá abajo, hasta donde está Willow, allá donde están las Américas, camino de allá, que todas las calles estuvieran en buen estado, uh-huh, y que hubiera también, sí, yo pido, digo, áreas verdes, pero también hay muchos espacios aquí que se pueden utilizar, tanto para áreas verdes como para vivienda, para gente de bajos recursos. Te repito que la mayoría de la gente es clase media y baja. Entonces, la mayoría de la gente viene aquí pidiendo a ver si tienen facilidades en housing. Y hace mucha falta. Hace mucha falta también. No que hagan nomás apartamentos y pongan el precio de la... No, no, no. Que sean de bajo ingreso. Si no, la gente no saca... No, no es ayuda para la gente, entonces. ¿Entiendes? No, es que hicimos esos... Sí, pero si pones requisitos que no para que la mayoría de la gente no puede llenar, como los que son seniors. Sí. Que solamente reciben el suplemental, el SSI, no sé cómo le llaman, el cheque ese, con eso viven, y pobres están así como que al día, se les va casi en la renta. Entonces, eso es lo que me gustaría.
Pues sí se puede.
Sí se puede, cómo no.
Y ahorita, como no hay suficientes viviendas en San Diego y en general en California, ¿se ha visto que familias se están moviendo del área o...? No necesariamente, pero...
¿Como que se están yendo de aquí?
Ajá.
No, he visto, no. No así
pero
como
una... Pero tampoco hay mucho espacio para que vengan.
Sí, ¿cierto? Exacto. Sí, luego hay viviendas que están muy... bien fregadas o que las rentan en bajo, con una renta baja. No hace mucho tuve en mi grupo una persona que vino de... No me acuerdo cómo se llama. Pero es... nos dejó un teléfono para llamar cuando el rentero es abusivo. Que te sube la renta de más, tú no tienes para pagar, y ni modo, te vas. Uh-huh. Porque hay renteros abusivos. Y sí, nos dejó unos teléfonos. No, ella viene de un lugar, es CLP, no me acuerdo cómo se llama eso. Pero vino, y yo dije, en tantos años que yo tengo acá, nunca había sabido yo que hubiera un lugar donde, qué puerta tocar para que ayuden a la gente cuando le suben la renta. Apenas. Yo no sé, yo preguntaba, decía, porque a la policía no se le puede llamar. Eso nos dio la presentación y hubo esperanza para muchas personas de dónde llamar para poder decir, me subió la renta o ya tengo 5 años que el techo se gotea y no me arreglan la casa y sigue cobrando. Y es increíble que en un Estados Unidos pase eso, pero existe. Y todo ese tipo de cositas, pero además ayuda a esta gente que nos tienen relegados acá. Pertenecemos a San Diego, pero somos la colita de San Diego. Estamos al final.
Sí. Pues para a platicar un poquito más sobre eso. ¿Cómo ve usted la relación entre San Isidro y el resto de San Diego? ¿Se identifica? ¿Es su propia comunidad, ya que son muchos latinos mexicanos?
Sí, de alguna manera, sí, como no estamos familiarizados, nos adaptamos a todo, no cabe duda. Yo te digo, yo viví mucho tiempo acá, pero veo la actitud de las personas y nos adaptamos. Lo que pasa es que en San Diego hay programas que aquí no hay. No todo lo que tienes, las ventajas que tienen allá, las tienen aquí en San Isidro, ¿no? Y se supone que, pues, es porque está bajo el presupuesto de San Diego, me figuro. Pero pero sí, la relación yo creo que es buena, si nos entendemos. De lo que es San Diego y acá San Isidro.
Okay. Ajá. ¿Y culturalmente usted cree que San Isidro se identifica más con Estados Unidos o con el lado mexicano de la frontera?
Pues yo creo que es con el lado mexicano, porque hay muchos hispanos. Ay, te tapé. Pienso que es más con el lado mexicano, hispano, porque sí hay gente, sí hay americanos aquí, como no, allá para del Sur Boulevard, por donde vivo yo, pero ya se considera San Diego, el 92154. Y esta área 92173. Pero está pegado. Y hay muchas familias americanas también aquí en San Isidro, pero casi no se involucran ellos en las actividades que se hacen aquí. Aquí en Casa Familiar, por ejemplo, tenemos eventos grandes, que es como la cena de Thanksgiving, que servimos a más de 1.200 gentes.
Wow.
No, hay muchos. Se involucra la oficina del Distrito 8, se involucra, se le pide, porque es por donaciones, y nos apoya migración, la policía, gente que casi no ves aquí, pero nos mandan el apoyo. Entonces, mandan representantes, a veces a los empleados o lo que sea, y nosotros quisiéramos ver así como que también familias pues anglosajonas, y casi no se ve eso. Muy poquito, ¿qué te diré? El 2% que se ve. Tal vez por ser los eventos que son, pero acaba de pasar el día de San Isidro, es como un carnaval chiquito, y casi no participan los americanos. Y sí hay, sí hay. Entonces, pues son ellos los que no, tal vez no, no les interesa. Se junta más la gente hispana, por supuesto.
¿Y hay tensión entre los diferentes grupos étnicos?
No,
¿No?
no,
Simplemente no están integrados.
Sí, simplemente, o sea, a lo mejor no les gusta, no les llama la atención, o no sé, porque ese evento grande que te digo del Thanksgiving, y el otro es, ¿cómo se llama el otro? Día de Muertos. Es como una tradición, ¿verdad? Y mucha gente dice, no, es que eso yo no, no, eso yo no lo acostumbro, a mí no me enseñaron eso, yo no creo en eso, yo no lo practico. Yo tampoco, pero es cultura. Es cultura. Entonces, justamente por eso, para los americanos, a lo mejor que les llamara la atención, porque ponemos altares y todo, y no vienen.
Sí, ya veo.
Sí.
Okay. Y ahora podemos platicar un poquito más acerca de tu trabajo en casa, si quieren, Casa
Claro que sí,
Familiar.
cómo no, sí.
¿Me podría contar cómo llegó a trabajar acá y cuál es su rol, cuál es su papel?
Yo llegué a trabajar aquí, yo trabajaba en la escuela, porque mis hijos estaban chiquitos. Y entonces yo me involucré en la escuela y me dijeron que si quería hacer un supervisor. Y empecé a trabajar ahí en la biblioteca. Empecé a trabajar ahí. Y entonces, en aquellos tiempos, como siempre, siempre hay políticas en las escuelas, ya sabes, y todo eso, de muchas cosas. El distrito estaba muy metido en cosas de protestas y cosas así, de maestros y de líderes de la comunidad. Entonces, uno de los líderes de la comunidad andaba mucho en las escuelas, porque a él le gustaba ayudar a la gente. Y tenía a su hijo, uno de sus hijos, creo, en la Mirada, una de las escuelas de aquí de San Isidro. Y andaba en las demás escuelas también. Le gustaba ayudar a la gente y decía, no, venga, yo le voy a llevar, yo voy para que hable con fulano, con el maestro este, y así, le gustaba ayudar. Y me encontró en la escuela. No era yo la única, pero yo creo que me vio que estaba activa en los comités. Entonces me preguntó, me dijo, él era empleado de aquí de Casa Familiar. Acababa de entrar, creo. Pero no era como así como que de administración y eso, no, era empleado nada más. Entonces, yo creo que me vio cómo estaba de activa en los comités, y entonces me dijo que sí quería trabajar para un programa que se llamaba Bravo. Era un proyecto Bravo. Y él era el coordinador. Y yo le dije que no, porque yo trabajaba ya en la escuela, porque tenía a mis hijos chiquitos, y porque en cuanto yo acababa de la escuela era bien práctico mi trabajo, de que terminaba mi trabajo y ya se llegaba la hora de que salían ellos, mis hijos. Y ya me venía para la casilla. Y le dije que no. Y luego, mire, eso también se desarrolla en la mañana, me decía. Me explicó, ¿verdad? Que no tenía yo que cambiar mucho mi rutina. Y entonces le dije, no, porque mi esposo no me va a dejar. Le dije, mi esposo no va a querer, yo ya tengo un trabajo y no va a querer. Me dijo, yo hablo con su esposo. Ah, le dije, no, no, no. No, le dije, lo voy a hacer yo. Finalmente me convenció. Me convenció de entrar aquí a Casa Familiar.
¿Qué la convenció?
Me convenció, porque el trabajo era como el que tengo yo ahorita. Era de coordinar papás y traerles gente de fuera, gente que estuviera informada del tema, ya fuera que estuviera haciendo eso o trabajar en una oficina de lo que se le está invitando, y para que los papás estuvieran informados. Y me dijo, usted lo único que tiene que hacer, bueno, aparte de eso, era monitorear a los niños que faltaban más de 3 días. O llegaban tarde más de 3 días, hacíamos visitas a las casas. hablábamos con los papás. Ya después, si no se arreglaba nada y el niño seguía, o venía muy mal vestido, o venía sucio, lo que fuera, intervenía el programa Bravo. Ya lo referíamos con una trabajadora social y todo eso. Y así me involucré. Y como era un trabajo tan, tan flexible, pues me quedé bien a gusto. Mis hijos hicieron su escuela, su junior high, y luego ya después estaban grandes, iban a la high school, y yo seguía en el trabajo porque pues se me acomodaba todo. Se me acomodaba. Primero te digo, cuando entré, salía a las 8 de la noche. Después me cambiaron y ya salía a las 7. Después me cambiaron y salía a las 4. Y ya después entraba a las 3 otra vez y... Total, he escalado aquí en casa por todo... He trabajado con todo, con toda clase de... ¿Cómo se dice? De grupos. De todas las edades. Estuve trabajando en el centro de abajo con niños de 4 años a 12 y les daba clases de galletas o de manualidades. Tenía mi grupito de niños. Después me quitaron de ahí, hicieron movimiento y luego ya empecé a trabajar... con jóvenes. Trabajé 4 años y medio con jóvenes de 14 a 18. En un lugar que estaba aquí mismo en este edificio, pero lo quitaron, era de adolescentes. De 14 a 18, y luego ya trabajé dándoles clases de PowerPoint al grupo Club de Seniors. Les daba yo clases de computación. Ya eran seniors. Era para ellos, pero había gente de 30 años que ahí estaba. Y entonces eso, y ahora con padres que son adultos también y seniors. Así que todos los grupos por edades he ido estando con ellos, he ido aprendiendo y he tratado de ayudar.
¿Cuáles son algunas de las cosas que aprendió?
Aprendí cómo tratar a la gente, a cómo, o sea, de repente te pones exigente como con los adolescentes, porque son así. Yo dije, yo no voy a durar aquí, ¿qué voy a hacer? No me hacen caso. Así como que haz de cuenta como que casi, casi se burlaban en mi cara. Así, se decían cosas queditas y luego se iban ellos para adentro, se iban riéndose. Y yo les decía, espérate, no te vayas porque yo no te voy a dejar entrar. Y ellos así. Y tú dices, entonces, ¿cómo voy a manejar yo esto? Yo no estoy lista para esto entonces. Pero lo logré, lo pude hacer. O sea, me enseñé a manejar situaciones con adolescentes, con los seniors. He aprendido muchas cosas de vida personal. En mi vida personal, que he mejorado, que me han ayudado a enfocar. Me han ayudado, cada grupo me ha ayudado a crecer como persona.
¿Qué piensas es la mejor manera de crecer, no?
Sí, cómo no.
En contacto con tu comunidad.
Sí, sí.
Ok, ¿y cuáles son algunas de las recompensas o retos más grandes de hacer trabajo comunitario, específicamente aquí en San Isidro? Creo que ya lo platicamos un poquito, pero...
Sí, pues el reto sería... Porque tratas con diferentes personalidades. No todos son amables, no todos son corteses. Con educación te puedes topar con gente grosera, te puedes topar con gente amenazante también alguna vez. Porque yo cuando trabajaba con los jóvenes, ahí la entrada, te digo, era de 14 a 18 y que vinieran en buen estado, que no vinieran bajo la influencia de nada. Entonces venían otros y trataban de meterse, ya más grandes. Y yo le decía, no puede estar aquí. Porque esto es el paralelo, me dice, no le hace, me dice, yo soy comunidad, y si yo quiero, yo entro. Y eran personas que te intimidaban un poquito. Primero porque no sabes cómo manejar eso. Después aprendí también que no tienes que juzgar a la gente por cómo anda vestida, ¿eh? Pero de todas maneras, de algún modo te intimidaba verlos llenos de tatuajes y con la mirada retadora y esas cosas. Era un riesgo y era un reto de a ver si la librabas. Sí,
¿Y hay algún reto que sea único a la comunidad de San Isidro?
¿Cómo que no lo entiendo la pregunta.
No, como algo por el área donde está situada, las demográficas de la gente que vive acá.
No, fíjate que como te decía, todo ha ido mejorando. Ya es así como que bien normal, si tú quieres. Yo ya no tendría miedo yo de salir a las 8 o 9 de la noche. No tengo aquí, ¿verdad? Pero un ejemplo, ya no tendría miedo. Ya el reto no está. Si hay muchachos desorientados, pues no sé dónde se meterán. Pero antes sí sabíamos. Antes sí nos dábamos cuenta porque tú veías en la calle que se perdían en tal o cual callejón o en tal o cual casa. Y sí, ¿cómo no? Hacíamos el deber de llamar a la policía si creíamos algo. Pero no era fácil, no era fácil. Digo, todo, porque finalmente eran jóvenes que estaban manejados por adultos. Uh-huh. Y los adultos, digo, tienen muchas mañas. Entonces, pero hoy en día el reto es, ¿qué sería el reto? No, continuar. Tratar de seguir mejorando cada vez, aunque haya obstáculos, obstáculos de tiempo,
sí, claro,
obstáculos de dinero, pero estar ahí.
Uh-huh. Ajá. Sí. ¿Todos esos jovencitos usted cree que han sido involucrados en otros programas? O...
¿Estaban involucrados en este?
¿O fueron puestos en...?
No. Fíjate que unos hicieron bien. Hay unos... Es una cosa hermosa, digo, porque dentro de todo, dentro de las cosas tristes, porque yo me pongo a pensar, ¿qué tal que fueran hijos de uno, verdad? No fue así, gracias a Dios, pero hay cosas bonitas porque fíjate que, pues se cerró, a mí, me cambiaron a mí, me quitaron de ahí, dejaron a gente más joven, la dejaron ahí y a mí me pusieron en lo de los padres. Entonces, todos los muchachos, todos acabaron diciéndome madre. Con eso te digo todo. Duré con ellos 4 años, me costó muchísimo trabajo, me costó corajes y tristezas, porque yo, ay, dice yo, pero qué grosero, ¿para qué me tenía que contestar así o para qué tenía que hacer eso? Me dolía porque, haz de cuenta que crecieron conmigo. Entonces duraron 4 años. Entraron conmigo cuando tenían 14 años y no se fueron hasta que tenían 18 o 19. Entonces, me veían todos los días.
Sí.
Y acabaron diciéndome madre. Unos hicieron bien, hay unos aquí en la línea como inmigrantes, que son, están trabajando en la línea.
¿Border Patrol?
Sí, Border Patrol. Otros, se fueron al servicio. Sí, hubo 2, 3 que se perdieron, por completo, se perdieron. Pero no fue la mayoría. Otros se fueron y empezaron a escribir un libro sobre su vida ahí. Se llamaba, el lugar se llamaba La Esquina. Se llamaba La Esquina porque estaba en la esquina. Y era La Esquina Teen Center. Y teníamos, pues, había juegos y todo.
Okay. ¿Por qué lo removieron? ¿Hay otro youth center?
Sí, allá en Villanueva. Pero no lo quitaron por eso. Lo quitaron porque pues pararon de venir los muchachos.
La ya generación. No era una necesidad en la comunidad.
Sí, estaba todo mejorando y otros se casaron. Yo fui madrina de uno de ellos. Hay cosas bellas dentro de todo esto. Y ya después se paró un tiempo. Ya no había teen center. Entonces se volvió a abrir después hace como... A lo mejor ya tendrá sus 4 o 5 años allá en Villanueva. Uh-huh. Pero existe todavía el teen center. Uh-huh.
Entonces, la relación que usted mantenía con sus jóvenes no era de unas 2 horas a la semana, ¿no?
No, venía, personal. Estaban... mi supervisora, en paz descanse, porque ya falleció. Ella se preocupaba muchísimo por la juventud de aquí de San Isidro. Ella fue la que creó eso. Después ella falleció y seguimos, ¿verdad? Pero ella falleció... Y ella era como, ¿cómo te diré? Era una persona, no sé cómo explicarlo, bien especial. A pesar de que era mujer, a ella no le importaba meterse abajo de un carro. A ella no le importaba llenarse las uñas de tierra. Era una persona tan natural, tan, no sé cómo decirte, todos la queríamos mucho, uh-huh, incluyendo los muchachos. A mí no me hacen caso, a ella sí. Sí. Y ella decía, te estoy hablando. No vas a entrar aquí. Y era muy firme en lo que ella decía. Yo era más blandita. Ándele, Aurora, déjeme entrar, ándele. No, porque no hiciste caso, rompiste la regla. Y ándele, porque luego mi mamá me va a sacar. Y si me van a ver ahí metido. No, y lo ves, pobrecito. Bueno, ya nada más hasta te voy a pasar, ¿eh? Y lo dejaba entrar. Y mi supervisora Flores, no. Ella decía, no, yo te dije que no ibas a entrar hasta dentro de un mes y no vas a entrar. Y daba la media vuelta y se iba. Ella tenía una actitud así muy firme. Y entonces ella creó eso. Y yo, pues, traté de... Pero ella me apoyaba. Me decía, Aurora, si se te hace difícil, pues ven a hablarme. Esta era su oficina. Ven a hablarme. Y yo estaba ahí al final del edificio. Y me decía, ven a hablarme y yo los voy a corregir. Ay, le decía yo, no puede ser que tú vayas a estarme ayudando todo el tiempo. Y empezaron a respetarme ellos. Empezaron a conocerme, uh-huh, y conforme me fueron conociendo...
¿Conocí a sus familias?
Sí, a sus mamás, sí. No todas eran nice. Uh-huh. No todas, ellas pensaban que ellos venían aquí a otra cosa. Uh-huh. Y yo muchas veces le dije, mire, señora, si usted tiene dudas, pues no lo deje venir. No, es que no lo dejo venir, pero él se sale. Y él, y cuando él dice que viene para acá, y cuando llega a la casa, ya llega mal. No era aquí, no era aquí. Le dice yo, mire, a usted le puede decir que va a la iglesia, y no es cierto. Él gana para otro lado. Aquí no vino, yo aquí estoy todo el día. Él no ha venido aquí en todo el día. Es que él me dijo que venía para acá. No llegó, se paró en otra casa, o se fue a otra casa. Aquí no. Y aquí, le decía yo, déjeme decirle que aquí no hacen nada, porque yo los estoy viendo. Y
¿qué hacían?
O sea, pues llegaban a lo mejor bajo la influencia de algo.
Ah, sí. Ajá. Oh, pero yo digo acá, ¿qué hacían las actividades?
Oh, aquí, cuando ellos venían aquí, oh, teníamos muchas cosas. Mira, teníamos las mesas de futbolitos.
Ah, ok. Teníamos, actividades recreativas.
Sí, mesa de ping pong, air hockey, música.
¿Se apoyaban académicamente o más?
Teníamos la tutoría, pero la mayoría era de high school. Eran, y déjame decirte que la mayoría de los muchachos que venían aquí, pues no era de los que van a misa los domingos. mi supervisora puso ese lugar para que en vez de andar en la esquina de las calles, ellos llegaran a esta esquina. Uh-huh. Con ese, ¿qué se dice? Con ese concepto.
Sí, claro.
Ella lo creó para que no se quedaran en la calle. Así que, y ella me dijo, al empezar, me dijo, tú vas a dejar entrar a todos. Porque uno veía un pelón, o veía con los pantalones acá. No, ese mira. Y decía ella, a todos los vas a dejar entrar, no importa cómo vengan. Me dijo, mientras no vengan bajo la influencia de algo, este lugar es para ellos. Uh-huh. Y yo, sí, y así lo hice. Uh-huh. Y sí fue exitoso, me costó trabajo, pero fue exitoso. Porque ellos terminaron acercándose más a sus familias. Porque muchos de ellos me decían, ay, Aurora, ¿por qué no es usted mi mamá? Oh. Pero yo les hacía entender, tu mamá es la que se preocupa. Yo no quisiera ser tu mamá. Uh-huh. Yo no, porque yo no soy la que está ahí a las 2 de la mañana.
Una mentora para
sí,
ellos.
Sí, ándale, que los motivé un poquito para que se acercaran más a la mamá.
Sí, claro. Bueno, qué bueno. ¿Ya me puede contar un poquito ahora de lo que hace con el grupo de padres?
Sí, cómo no. Cada miércoles tenemos una plática, ¿verdad? Cada miércoles les presento un tema diferente con un presentador diferente. Uh-huh. Y traigo personas para que hablen de diferentes temas, tratando de no repetir para que la gente no se enfade y el grupo siga manteniéndose. Les traigo puros temas que sean de información que les sirva a ellos. Trato de traer personas que saben de lo que están hablando, que las levanto de su escritorio, las saco de su oficina para que vengan. Pero la mayoría de la gente, digo, a pesar de que no tenemos incentivos para los presentadores, he tenido suerte todos estos años. Todos estos años he tenido suerte de que casi nadie me dice que no. Y están encantados de venir, toman su tiempo, paran su agenda y se levantan para venir a dar la presentación de 2 horas.
¿Y los padres?
Los padres, pues, encantados de la vida. Ellos, la mayoría viene casi cada 8 días. Porque para muchos es su terapia. O sea, porque están solos o porque se hartan de estar allá en la casa, porque la mayoría son gente grande. Gente que ya está retirada o simplemente que ya está en su casa. Okay. Y que ya no trabaja. Entonces, pero vienen también gente más joven. De repente vienen papás más jóvenes. Y sí, les consigo, traigo presentadores del Departamento de Policía, del Departamento de Bomberos, de la Cruz Roja, del distrito, superintendentes o consejeros, de la clínica. Como te digo, son personas que trato, que sepan de lo que están hablando y que no me vayan a presentar un mismo tema. Si alguien me llama, por ejemplo, de la clínica, me han hablado. Nada más te quería decir ahorita que aquí estoy lista. Si me quieres dar una fecha para ir a hablarle a tus papis. Y yo, te la voy a buscar, ¿cómo no? Porque hago los calendarios por 2 meses. Y yo, bueno, pues ¿por qué no? Entonces le digo, ¿de qué vas a hablar? Y ella me dice, pues mira, tengo el tema del cáncer. Y, ay, ¿sabes qué? Hace apenas un mes alguien más vino a hablar del cáncer.
Otro tema.
Sí. Entonces me dice, ¿pero te hablaron del cáncer en el colon? No. Yo, perfecto. Entonces, trato de no repetir para que la gente no se enfade. Sí. Pero son temas de interés y gente que traigo de su agencia, de su oficina, de lo que sea, para que les dé a ellos la información bien.
Pues qué bueno que casa poder involucrar a las personas de todas las edades, desde niños hasta seniors.
Hasta seniors.
Bueno, qué bien. ¿Y hay algo más que nos quiera contar acerca de su comunidad, de que no tocamos durante las últimas puntos de discusión.
Creo que cubrimos la mayoría. Que hay otros grupos también que se juntan y también tratan de hacer algo por San Isidro también. Tratan de acá, llaman al regidor que venga a comer con ellas, fueron a su casa. cuando él tiene reuniones, o sea, de alguna manera hay personas en este aquí en San Isidro, a pesar de que es chiquito, que se involucran en la política. Están apoyando ahorita a Vivian Moreno, no sé qué. Ya trajeron a mi grupo los flyers, los para que la gente miren, porque ella esto y pues les digo yo, allá afuera, aquí no, porque me van a regañar a mí. O sea, es la opinión de ella, pero para que te des una idea de cómo se mueven. Están involucrados en muchas cosas. Van a las juntas de la ciudad, no siempre, pero son así. Están familiarizadas con todos los cambios que está viendo, están familiarizadas
qué
también.
Uh-huh. ¿Votan?
Sí. Por eso, los candidatos, quien sea, vienen a buscarlas. O también vienen con nosotros. Pero yo no puedo afectar a nadie, tiene que pasar por la administración primero. Uh-huh. Pero sí han venido para jalar el voto. Uh-huh. Tanto los que están corriendo como para concejales, ¿verdad? Para el Distrito 8. Como para la mesa directiva del distrito, para el Board de San Isidro School District. También aquí vienen. Y si es para la mesa, pues me dice, no me voy a dar un espacio chiquito nomás para hablarle 5 minutos a la gente, para hablarle 5 minutos a su grupo. Y yo, pues, lo digo, bueno, acabo, no es política esto. No es así como que para senador y para regidor, no. Esto es ahí como para la mesa directiva. Ok,
algo
sí.
Algo local.
Sí, es algo local, entonces no tan serio. Entonces sí, les doy la oportunidad.
Uh-huh. Pero y así. Para las elecciones en noviembre, la gente está viendo.
Sí, cómo no, están al tanto, cómo no. Y hay a favor y en contra, como siempre. No sé, el tema no se toca así como que muy abierto todavía, pero te digo por lo que pasa cada vez. Uh-huh. Como ya estoy aquí, tengo aquí mucho tiempo, te digo, me ha tocado ver de todo.
Uh-huh. ¿Usted considera que la comunidad es conservadora, progresiva, mixto?
Yo creo que es mixto y progresivo también.
¿Quiénes serían los más conservadores o los más progresistas?
Pues la gente más joven, los progresivos, y la gente más energética, la gente que tiene más, que le gusta todavía involucrarse. Uh-huh. Y es gente más grande, fíjate, también, los líderes son más grandes. Pero padres de 40, 45 años, todavía se dejan guiar, todavía son seguidores. La gente que ya es de 55, 60, 65, son los que jalan más, pero les encanta involucrar gente, uh-huh, gente de todas las edades.
¿Y qué opinan ahora que se están construyendo los modelos de la frontera, de la pared que quieren construir?
¿Okay? No, hombre. No, una de las señoras que tiene, que es que te digo que es como líder, no, ya quería protestar a la línea. Quería ir a la línea a protestar. Nos da risa porque es una persona así que en un punto tú dijeras, qué imprudente. Porque te puede tener una persona enfrente y si no le gusta lo que está haciendo, ella va a decir, no, se va a levantar de su asiento y le va a decir, no es cierto. Esto que usted está diciendo son mentiras. Es ese tipo de persona. Te quedas así como esperando, así como, no, yo no la voy a invitar que vaya porque no, me va a poner en vergüenza. Pero ese tipo de personas son, y no se ha visto mucho de eso, pero sí, sí son, sí están involucradas también en eso.
Ok, ok. Uh-huh. ¿Hay algunas personas que apoyan el muro aquí?
No, aquí nadie, no. Alguna vez escuché a un policía. Ok. A un policía.
Pero que, miembros de la comunidad.
No, miembros de la comunidad no. No me ha tocado escuchar. Igual y sí hay, la verdad, pero no se ha oído, tal vez porque la mayoría de nosotros nos oyen que no estamos a favor y se sentirán mal en descuadrar con el grupo. Uh-huh. Pero si alguna vez escuché a un policía que dijo, pues está bien, porque tú cómo te vas a sentir que tú tienes tu casa y una persona se metió por tu yarda de atrás. Yo dije, aunque sea cierto, así como que no.
Que se meta.
O no tanto, ¿verdad? O sea, ¿cómo hacerlo así de, ay, no, bueno, pero sabe Dios?
Ok, bueno, pues muchas gracias, Aurora, fue un placer platicar con usted, nada. Apreciamos mucho su tiempo.
De nada, a tus órdenes.
Y vamos a compartir la entrevista con usted también.
Ah, perfecto. A ver cómo me dijo.
Ah, una última pregunta. Sí. ¿Cómo ve usted o cómo siente la relación entre la Universidad de California San Diego en La Jolla con el resto de San Diego o aquí a San Isidro?
Bien, fíjate, porque desde hace tiempo están viniendo a ser participantes de alguna cosa. Traen sus proyectos acá, como tú ahorita. Traen sus, sí, sus proyectos que necesitan ellos o algo que tienen que hacer. Y son participativos, les gusta colaborar también.
¿Y cómo qué podríamos hacer para mejorar nuestra
pues a lo mejor, tal presencia. Vez, sí, tal vez participar aún más en cuando Casa tiene eventos grandes. No sé, mandar un representante o algo. No representante, pero ¿cómo te diré? Por ejemplo, si estamos hablando de la universidad, no es que tenga que venir el rector, ¿verdad?, de la universidad, ni nada de eso. Alguien de ahí, uh-huh, que se dejara ver en esos eventos grandes o comunitarios. Sería bueno.
Ajá. Okay. Sí. Está muy bien. Uh-huh. Gracias.
De nada.
Tengo mi duda.